RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Hola, saludo cordial a todos. Ya estamos en territorio de Vida y Cáncer, el programa que cada miércoles transmitimos por RCN Radio Red para Bogotá y el resto del país, y que además pueden seguir por todas las aplicaciones que tenemos dispuestas y nuestra señal en internet, que es radiored.com.co. Hoy, incluso así lo trinamos en nuestra cuenta de Twitter, y lo ha hecho de manera muy copiosa en su cuenta institucional del Instituto Nacional de Cancerología. Excusas, es el Día Mundial del Cáncer Infantil. No podíamos abstraernos de esa fecha para que en el programa, que coincide con este 15 de febrero en que se conmemora esta fecha, en que tuviéramos, y lo hacemos de manera muy oportuna, desarrolláramos este tema del cáncer infantil. Y para ello está con nosotros el doctor Óscar Eduardo González Figueredo. Él es oncohematólogo pediatra al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. A él le saludamos y le agradecemos muchísimo que ha sacado tiempo de su agenda, de la atención de sus pacientes, etcétera, para llegar un rato aquí a la radio y hablar del tema y poder compartir conocimientos con todos los oyentes interesados en el mismo. Doctor González, buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá para en esta ocasión y para aprovechar esa oportunidad para hablar un poco sobre el tema que tanto nos apasiona y nos interesa. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan desde sus casas y aún más a todos nuestros amiguitos pacientes del Instituto Nacional de Cancerología y a sus familias. Un abrazo grande. Entonces, a aprovechar la oportunidad conmemorando nuestro día para hablar un poco sobre el cáncer infantil y tratar de orientar esta conversación a cómo podemos aumentar un poco el índice de sospecha, ¿sí?, que nos permita de pronto redundar en un diagnóstico oportuno de la enfermedad.
Bien. Y para eso le propongo que comencemos un poco, si le parece bien, doctor González, de manera general, no tan precisa, aunque las estadísticas varían, y además mediciones se hacen no día a día, sino incluso por quinquenios en muchos casos, como ha aprendido aquí en desarrollo de este programa con todos ustedes como invitados. Pero la incidencia de cáncer infantil en Colombia nos habla de que es realmente alta frente a otros países o experiencias en otras latitudes, doctor González.
Bueno, realmente el cáncer en la población pediátrica en general, de todos modos, es una enfermedad que no es tan frecuente comparada con otras enfermedades. Sin embargo, respecto a la mortalidad, sí pasa a ocupar, obviamente, uno de los primeros lugares. Es así pues que, por ejemplo, en Estados Unidos ocupa el segundo lugar como causa de mortalidad de menores de 15 años, ¿sí?, solo superado por los accidentes, ¿sí? Si bien esta tasa de mortalidad es alta para el cáncer pediátrico, la tendencia mundial y la tendencia predominante en los países en desarrollo es a una disminución a esta tasa de mortalidad en los menores de 14 años. Y si bien también en nuestro país se ha notado alrededor desde hace dos décadas este descenso también importante en la mortalidad, también es verdad que las cifras de nuestro país no son tan alentadoras como las de otros países en vía de desarrollo y los países desarrollados. En nuestro país las tasas de mortalidad por cáncer pediátrico están alrededor de 45 y 38 casos por millón en niños y niñas menores de 15 años. ¿Sí? Esto se traduce en que tenemos al año alrededor de 226 muertes por algún tipo de cáncer en niños. ¿Sí? Es así que el cáncer en nuestro país es la cuarta causa de muerte en niños de 5 a 14 años y es la segunda causa en niñas del mismo grupo de edad. con tasas de supervivencia que obviamente son variables de acuerdo a la patología, pero que en nuestro país no superan en promedio, ¿sí?, en promedio el 60%. Y algo muy alarmante, y pues que quiero aprovechar la oportunidad para mencionar, que desafortunadamente 40% de las muertes por cáncer pediátrico en nuestro país son debidas en parte a un diagnóstico tardío y en otra gran parte a un abandono del tratamiento. ¿Sí? Esto íntimamente ligado a enormes trabas que todavía tenemos con los tratamientos, con las adherencias a los tratamientos integrales, completos, oportunos, debido pues a los múltiples problemas que genera nuestro sistema de salud.
Muy bien, voy con otra pregunta y luego haremos la primera pausa, pero realmente muy interesante la manera como el doctor González nos va clarificando este tema del cáncer infantil en nuestro país y la manera como impacta precisamente en la niñez colombiana. Cuando hablamos de cáncer infantil, doctor González, estamos hablando de que a los niños son susceptibles de que puedan sufrir cualquier tipo de cáncer, o como hemos hablado en otras ocasiones con otros especialistas, fundamentalmente se está hablando tal vez el cáncer que hace mayor presencia en los chicos, que es el cáncer de la sangre, que es la leucemia.
La distribución de los cánceres más frecuentes en la población pediátrica, en los niños, es bastante diferente de la distribución de estos en la edad adulta. En la población adulta hay una gran incidencia de carcinoma, la cual es excepcional en la población pediátrica, y eventualmente se puede dar un poco, sobre todo en los adolescentes. Como lo mencionaste, sí, la neoplasia, el cáncer más frecuente en la población pediátrica son las leucemias, las neoplasias hematolinfoides. ¿Sí? Y el segundo lugar en cuanto a frecuencia lo ocupan los tumores del sistema nervioso central. ¿Sí? Posteriormente, en un tercer lugar, si agrupáramos en un mismo cajón, tendríamos en este tercer lugar a los linfomas. ¿Sí? Pero si los agrupáramos por separado, tal vez ocuparían un quinto o sexto lugar, y pasaría de pronto entonces a ocupar un tercer lugar el neuroblastoma, y por último un tumor que tiene su lecho en los riñones, denominado neuroblastoma.
Esos son los tipos de cáncer que más afectan a los chicos. Pero antes de ir a la pausa, con la reseña que hace esos tipos de cáncer que pueden sufrir los pequeños, frente al cáncer de leucemia, ¿realmente es un porcentaje muy representativo de los otros tipos de cáncer, o sigue siendo la leucemia la más representativa?
La leucemia, por mucho, sigue siendo la más representativa. Si tomamos solamente la proporción del cáncer pediátrico, la leucemia aporta alrededor de una tercera parte de todo este cáncer pediátrico en el país, y también es lo que sucede a nivel mundial.
Es el doctor González hablando con nosotros aquí en Vida y Cáncer. Mi querido Jacob, vamos a la primera pausa para mensajes del instituto, que como ustedes saben tenemos aquí, y es la continuidad de campañas que son incansables. Una para los cursos gratuitos de personas que pertenezcan al sistema de salud, que quieren hacer aquí en el instituto, sobre detección temprana de cáncer. Y el otro, que es un acto solidario y de amor, que es decirles que aquí las puertas del instituto están permanentemente abiertas para su donación de sangre, que tiene destinatarios específicos como son los pacientes oncológicos. Pausa y ya seguimos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera, número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Vamos a Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hemos hablado en estos ya 8 años que transmitimos el programa, esta es la 8ª temporada, que en todos los casos de cáncer, lo clave está en la detección temprana, en todos. Pero si hay un tipo de los tipos de cáncer que urgen, por la connotación de ser chicos los que lo sufren, que urge esa detección temprana, que les puede dar un alto nivel de probabilidad de sobrevivencia, es precisamente en estos tipos de cáncer que atacan a los chicos. Por eso lo invito, doctor González, a que hablemos un poco de eso, de cómo está incidiendo en las estadísticas el hecho que se diagnostiquen estos tipos de cáncer de manera tardía versus lo importante que es trabajar diariamente en la detección temprana.
Bueno, sí, como hemos mencionado, un importante porcentaje de casos en nuestro país todavía se debe a un diagnóstico tardío. Y este diagnóstico tardío pues es preocupante, porque puede ser bastante marcado, incluso con datos que no dejan de ser alarmantes, con retardos al diagnóstico reportados en la literatura, que pueden ir, por ejemplo, hasta de 255 días, por ejemplo, para determinados tipos de tumores óseos malignos, como son el sarcoma de Ewing, ¿sí? Y que, por ejemplo, para el caso de las leucemias, se ha reportado que se presentan con frecuencia retardos que llegan hasta los 129 días. ¿Sí? Entonces, pues es importante, obviamente, la importancia de mencionar estos datos es para recalcar en que obviamente los papás tienen ese sexto sentido. Cuando algo no vaya bien, consulten. Y si ustedes consideran que, de nuevo, todavía algo no sigue bien, consulten. Y también la invitación para los colegas, los médicos, es para que mantengamos un alto índice de sospecha de la enfermedad, porque desafortunadamente a veces lograr decir a veces las manifestaciones, ¿sí?, iniciales de una enfermedad neoplásica no son específicas de esta enfermedad neoplásica, son sencillamente con frecuencia síntomas comunes como dolor de cabeza, vómitos, ¿sí?, dolor abdominal, ¿sí?, o a veces ganglios inflamados.
Mire que usted tocó un tema que yo quisiera que enfatizáramos, doctor, porque creo que esto es muy indicativo y de mucha importancia para los oyentes. Como estamos conminando tanto a los trabajadores de la salud, los colegas suyos médicos especialistas, o incluso los médicos generales, porque por allí es la puerta de entrada pues al sistema, y operará mucho esa, yo a veces le llamo malicia del médico, para poder decir, aquí puede haber algo raro, démosle una... referenciémoslo a un especialista, que puede ser el camino rápido, en lugar de mirar hacia otro lado y decir, esto puede ser un dolor de estómago nato, normal, porque ahí está un poco la clave, esa detección temprana. Pero también el papel que juega en eso el padre de familia, la mamá, el núcleo familiar, el estar permanentemente atento a todas estas señas que usted ha dicho, son muy normales. Esos tipos de cáncer no dan los síntomas tan extraños que hagan que de una vez se diagnostique, sino que puede empezar por un simple dolor de estómago. Quisiera que doctora, hiciéramos un esfuerzo, sé que usted me acompañará en ese propósito, que habláramos con más detalle de esos posibles síntomas, esas señas generales que deban hacer que el papá, la mamá, el médico inicial, pues empiecen a sospechar que ahí puede ocurrir algo, que pueda que no ocurra, porque esa es otra cosa. Pueda que cuando ya se lleve el caso a un examen y tal, se descarte, pero que de no hacerlo sí podría hacer un efecto contrario si el diagnóstico es un cáncer.
Bueno, sí, podemos hacer entonces un recuento como estos síntomas, sí, que pueden orientarnos o por lo menos alertarnos a que descartemos lo más grave, que puede ser que es un cáncer, ¿sí? Entonces, siguiendo un orden también, entonces, de acuerdo pues a precisamente las entidades más frecuentes, ¿sí?, y mencionamos que tenemos entonces en primer lugar las leucemias. Las leucemias con frecuencia, ¿sí?, se presentan con fiebre, ¿sí?, con frecuencia es una fiebre que es persistente, prolongada, usualmente es de más de 2 semanas de evolución como mínimo. ¿sí? A veces puede ser intermitente también, es decir, va y viene, va y viene. Las leucemias también se pueden manifestar con signos de sangrado, ¿sí? Podemos tener aparición espontánea de morados, ¿sí? O la aparición de unas pequeñas lesiones, ¿sí? Como puntos rojos, ¿sí? Parecidos a pecas, ¿sí? Que llamamos petequias, ¿sí? También con frecuencia la leucemia se ve acompañada de dolor óseo, ¿sí? O sea, tráqueas, dolores en las articulaciones, en los huesos, que llaman. Y ese es precisamente como un síntoma que al que hay que alertar. Por ejemplo, no todo, con frecuencia en pediatría le atribuimos los dolores óseos en los niños a que son dolores de crecimiento, ¿sí? Ojo con estos dolores de crecimiento, ¿sí? Hay que recordar que los dolores por crecimiento no son dolores óseos persistentes, ¿sí? Son dolores óseos que generalmente se presentan más en la tarde, noche, ¿sí? Y sobre todo en niños que son que tienen un grado de actividad significativo, ¿sí? Que por lo tanto son precisamente por eso, como por un exceso de actividad y por su distensión del ligamento de actividad anterior, ¿sí? Pero dolores óseos persistentes tienen que alertar a que hablemos un poquito más. Igualmente también se pueden presentar con ganglios, ¿sí? Sobre todo ganglios que también son persistentes, ganglios que usualmente tienen más de 4 semanas de evolución, ¿sí? Son ganglios grandes, ¿sí? Son mayores de 1 centímetro usualmente, a nivel del cuello, encima de las clavículas, las axilas, ¿sí? A nivel inguinal. Y otro síntoma común es el dolor abdominal, el dolor y la sensación como de distensión del abdomen. Aquí vemos el abdomen, hablando pues términos comunes, inflado, ¿sí? Inflado. Y eso muchas veces puede ser producto a que haya una inflamación del hígado y o del vaso. En cuanto a retomando algunas de estas manifestaciones de nuevo, los ganglios de gran tamaño persistentes también pueden orientarnos hacia otro tipo de patología, como son también los linfomas, ¿sí? Estos linfomas, además de la presencia de ganglios, también se presentan actualmente con fiebre y sudoración, una sudoración que de forma característica de predominio en las noches, ¿sí? En las noches y en todas estas y neoplasias en general, hay una pérdida de peso importante asociada. ¿Qué otros tipos? Bueno, otros, por ejemplo, otras manifestaciones como importantes son las, por ejemplo, las que nos pueden alertar sobre una posible patología maligna en los ojos de los niños, ¿sí? En los ojos de los niños.
Pero usted lo amplíe con los chicos, pero hace 8 días nuestro tema fue precisamente el retinoblastoma.
Ah, qué interesante. ¿Sí? ¿Por qué quiero tocarlo del retinoblastoma? Porque precisamente es tal vez la patología neoplásica que más tasa de ser curada, la mayor probabilidad de ser curada tiene, ¿sí? Pero obviamente eso también depende de que sea diagnosticado de forma oportuna. Y para poder diagnosticarlo de forma oportuna tenemos que sospecharlo, no dejar pasar por alto ciertas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando los papás de los niños con un niño con retinoblastoma consultan, uno los escucha con frecuencia que dicen que ellos consultaban con frecuencia mencionando que encontraban la pupila del ojo de su niño vacía, ¿sí? O que le notaban un brillo extraño en el ojo, ¿sí? Entonces, aunque la exploración física aparentemente sea normal, estos niños en los que tenemos la referencia de estos síntomas, en estos niños es imperativo hacer un examen de ojo, idealmente bajo anestesia general.
Eso es importante, y como hacíamos la referencia que supongo yo, doctor Opera, tanto para niños que hablamos hoy como para adultos, que nuestro especialista hace 8 días recomendaba mínimo 2 veces consulta con el oftalmólogo, que es una medida juiciosa para evitar de pronto este tipo de problemas. Vamos a hacer una nueva pausa, son las 12:29. Hablamos hoy del cáncer infantil en nuestro programa Vida y Cáncer por el Control de la Enfermedad. Ya regresamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 30 minutos. Hoy estamos haciendo un ejercicio con el doctor González bien interesante, que sugiero le sigan poniendo mucha atención, porque él se ha tomado el cuidado de traer información respecto a los posibles síntomas. Quiero reiterar, y yo sé que el doctor González me acompaña en ello, no quiere decir que lo que está diciendo el de síntomas obliguen a que el diagnóstico sea cáncer, no. Lo que se está diciendo es que si hay esos síntomas es mejor consultar al médico, para que sea el médico el que ordene los exámenes y pueda determinar si hay un problema o no. Que lo peor sería no hacerlos, porque si lo hay, pues entonces vamos caminando hacia lo que hoy queremos dejar en el imaginario de todos, que es que el cáncer se le lucha con un diagnóstico temprano. Por eso entonces sigamos en acuerdo a esos tipos de cáncer que usted enumeraba al comienzo del programa, esos síntomas que pueden originar la obligación, porque no creo que sea un término distinto, es la obligación de poder consultar al médico.
Ok, bueno, sí, entonces como retomando el orden en pues relacionado con el orden de frecuencia de las distintas patologías, entonces sería obligatorio hablar pues de los tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central se caracterizan porque obviamente van a aumentar la presión al interior del cráneo, ¿sí? Y esto va a generar dolor de cabeza y vómitos, un dolor de cabeza que tiene la característica pues de que se presenta más de forma matutina, ¿sí? E incluso en la madrugada, y suele despertar al niño en la madrugada, ¿sí? Y es un dolor que no mejora que no mejora con el reposo, ¿sí? Y casi siempre tiene una intensidad progresiva, con alguno puede separarse de algunos periodos de reposo, y aumenta con la tos o con otras maniobras que impliquen como realizar esfuerzo, ¿sí? Que van a llevar a un aumento de la presión al interior del cráneo, como son por ejemplo cualquier maniobra que implique apretar el abdomen, ¿sí? Esa es como la forma, digamos, clásica de manifestación de los tumores del sistema nervioso central. Sin embargo, y sobre todo en los niños más pequeños, de nuevo, ellos pueden presentar manifestaciones que son completamente ambiguas e inespecíficas, ¿sí? Pero que nos deben pues alertar ante esta posibilidad. Por ejemplo, en niños muy pequeños, la irritabilidad persistente puede ser, sí, sobre todo niños, sí, que no se calman. Los niños tienen la gran bondad de que ellos usualmente se calman en brazos de su madre. Sí, aquellos niños que están irritables de forma persistente, ese niño algo nos trae, ¿sí? O sencillamente en los niños más grandecitos, cambios de comportamiento, ¿sí? O pérdida del apetito, ¿sí? O debilidad, o somnolencia, o también que los niños a veces adopten una postura como de lateralización de su cabecita. Eso también puede ser un signo, ¿no?
Cueste la cabeza a un lado con más asiduidad.
Sí, señor, exactamente. Sí, que tengan, sí, la orientación de forma persistente de su cabeza hacia un lado, ¿sí? O incluso, miren eso, el descenso en el rendimiento escolar también se ha descrito como que puede ser un signo de que sencillamente hay una lesión al interior del sistema nervioso central. ¿Sí? otros signos como disminución del estado de conciencia, ¿sí? O también que haya una regresión de las habilidades adquiridas. Entonces son estos niños que iban con un desarrollo psicomotor normal y de repente se detiene este desarrollo, e incluso como que involucionan, como que se regresan, como que si el niño regresara a una edad inferior de la que realmente tiene. También podemos tener otros, de nuevo, sobre todo en niños menores de 2 años, ¿sí? Podemos ver que aumenta el perímetro de su cabecita, ¿sí? En los niños menores de 9 meses podemos tener un abombamiento de lo que llaman popularmente las mollejas, la fontanela. Sí, señor. Sí, o también podemos encontrar que...
Doctor, es que lo dice usted muy bien llamándolo por el nombre que todos lo conocemos. Esa partecita blandita cuando el chico está en proceso de crecimiento, que incluso, yo no sé si será mito o no, que dicen que si se llega a pegar ahí es gravísimo.
Eso es mito, sí, realmente. Pero sí, esa fontanela en estado normal tiene pues una presión baja, e incluso nunca se siente como un abombamiento en estas fontanelas. Otro síntoma que puede presentarse por algún tipo de lesión en el sistema nervioso central es que haya desviación de un ojito, ¿sí? Que haya desviación de un ojito o que haya caída de alguno de los párpados, ¿sí? Producto de lesión de algunos nervios del sistema nervioso central. La disminución de la agudeza visual también es un signo muy importante que debe alertar. Puede que haya algo a nivel externo horizontal o a nivel del ojo del niño. Bueno, eso respecto a los tumores del sistema nervioso central. Y no olvidar sobre cómo salgo en esos niños que vomitan, esos niños vomitadores. ¿Listo? En los niños el vómito es un síntoma muy frecuente en niños con tumores del sistema nervioso central. Aproximadamente se presenta en 85% de los casos con tumores. Este vómito puede, de forma clásica, es un vómito que es bastante intenso y también es de predominio pues en las mañanas. Y es un vómito que de forma interesante suele estar presente varios meses antes que se diagnostique el tumor.
Voy a hacer una nueva pausa. No sé si nos quedan algunos más. Nos quedan todavía otros más bien. Y le voy a pedir que una vez terminemos esta segunda parte sobre síntomas, signos, hagamos una parte final para que la gente, además, todos nosotros y los oyentes, que son lo más importante, queden notificados de cómo, en general, no para entrar a particularizar cada tipo de cáncer, pero en general, qué tipo de tratamiento tienen estos cánceres, sobre todo la leucemia, por ejemplo, que es la más reconocida en muchos, etcétera. Ya hablamos que el diagnóstico sea por una suerte de exámenes, historia clínica, etcétera, pero el tratamiento en sí que es importante que lo reseñemos. Pero aún nos quedan otros tipos de cáncer sobre los cuales el doctor González nos quiere enfatizar de esos signos o síntomas que pueden originar que la movilización de la familia o del médico tratante para llevar eso a unos estadios superiores de análisis con exámenes, etcétera. 12:37, pausa y ya volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Día 38 minutos, hablamos hoy de cáncer infantil. Este 15 de febrero se está conmemorando en el mundo el Día del Cáncer Infantil. Volvemos nuestra mirada sobre esta enfermedad cuando ataca a los chicos. Y lo que queremos llevarnos como enseñanza del programa de hoy es que con ojos siempre alertas de nuestros pequeños, tanto los padres como los médicos, podemos trabajar en lo que se debe hacer frente al cáncer, que es la detección temprana. El doctor González nos está hablando de signos y síntomas que pueden generar la movilización de tanto unos como otros para que los chicos pues no queden completamente huérfanos de unos análisis o estudios que signifiquen que puedan descubrirle, si es que así ocurre, ojalá no, un cáncer en progreso.
Bueno, quiero retomar, mencionar que no dejemos de mirar los ojos de los niños. Y esto, yo soy una de las personas que dice que el cáncer hay que mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque...
cáncer se puede reflejar, ¿no?
Sí, pero además mucho cáncer puede ser diagnosticado mirando a los ojos, ¿sí? Entonces, si miramos, si ustedes ven que su niño tiene un reflejo blanco en el ojo, ¿sí? O si, por ejemplo, cuando ustedes le han tomado las fotos a sus hijos, ven que hay un reflejo blanco en el ojo, ustedes deben consultar de inmediato con su doctor, su pediatra o con un oftalmólogo, ¿de acuerdo? También, si por ejemplo notan que el niño desvía el ojo, ¿sí? El estrabismo, ¿sí? El estrabismo no es normal, ¿sí? Eso no hace parte del proceso de maduración. Ese no es el mensaje que hoy se tienen que llevar, ¿listo? Porque con mucha frecuencia, lactantes en los que se ha catalogado que este estrabismo ha sido, que es normal o fisiológico para su edad, ¿sí? Resulta que desafortunadamente han tenido un retinoblastoma asociado, ¿sí? Igualmente, si de pronto vemos que hay un sangrado en el ojo, ¿sí? O si vemos que el tamaño de uno o de ambos ojos del niño como que ha incrementado, ¿sí? O si de pronto vemos que el ojo también está opaco, ¿sí? Probablemente puede ser por una catarata, ¿sí? O si vemos también como una pequeña colección blanquecina en la parte inferior del ojo, en el iris, ¿sí? Todas estas manifestaciones deben alertarnos y de nuevo llevarnos a consultar de inmediato para descartar un retinoblastoma, ¿sí? Igualmente hay otras lesiones que se pueden visualizar en el ojo.
Que me la trayese ahí, siempre yo aquí trayendo las cosas que se hablan de manera coloquial. Alguien decía que si cuando se saca una foto aparece el chico con no sé qué cosa en el ojo, eso también tiene que ser motivo de alerta. ¿Cómo es?
Sí, precisamente lo que mencioné hace un momento, si cuando le toman a sus hijos las fotos y encuentran que... Lo normal es que uno encuentra los ojos rojos, ¿verdad? Todos hemos salido con... Exacto, todos hemos salido con ojos rojos en las fotos. Eso es normal, que luego vamos a buscar a realizarle Photoshop para arreglar la fotografía. Pero si al contrario, un reflejo rojo, encontramos que ahí es un reflejo blanco, ¿sí? Un fondo blanco en el ojo. Eso no es normal. Y nos debe llevar a consultar de inmediato. Bueno, adicionalmente... existen otros tipos de neoplasias. Obviamente está, por ejemplo, una neoplasia denominada neuroblastoma, que es un tumor que con más frecuencia tiene su cuna a nivel abdominal, con más frecuencia a nivel de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, también se puede localizar o emerger a nivel de unos ganglios, los ganglios que se localizan a los lados de la columna vertebral. Y por lo tanto, pues las manifestaciones dependen pues de dónde está la localización de este tumor, ¿sí? Entonces puede estar, entonces la mayoría de las veces a nivel abdominal, pero también se puede localizar a nivel del tórax, ¿sí? O a nivel del cuello o de la pelvis incluso. Entonces, ¿cómo se puede manifestar este tipo de tumor? Por ejemplo, se puede manifestar con una sensación recurrente de dolor o de cansancio en extremidades inferiores, ¿sí? Eso que denominamos claudicación en extremidades inferiores, ¿sí? O se puede incluso con frecuencia sentir como una especie de pelotas o tumoraciones en el cráneo, ¿sí? También es frecuente en este tipo de tumor los dolores óseos, las artralgias también, ¿sí? Y podemos tener otras manifestaciones más raras. Y para eso pues tenemos que estar muy atentos, porque son como pequeñas sacudidas que se presentan en el ojo, ¿sí? También podemos tener los tumores que se localizan a nivel del riñón, que el más frecuente en la población pediátrica es el que mencionamos, que se denomina nefroblastoma o tumor de Wilms. Ese es el tumor renal más frecuente en la edad pediátrica. Y este incluso de pronto aprovechar para pues darles un mensaje a nuestros colegas, los médicos, es que recuerden que también hay ciertas entidades, ¿sí?, que también se asocian con un riesgo mayor de tener un tumor de Wilms, ¿sí? Entonces no olvidar que, por ejemplo, entidades como que conocemos como el síndrome de Bebe-Wiedemann, ¿sí?, se asocia con un mayor riesgo de tumor de Wilms, y esos pacientes ameritan un seguimiento imaginológico, incluso a nivel abdominal, con regularidad. Las malformaciones urinarias, ¿sí?, por ejemplo, tipo hermafroditismo, también pueden asociarse con un mayor riesgo de tumor de Wilms, y más aún si estas lesiones a nivel de los genitales se presentan con algún grado de retardo en el desarrollo. Y de pronto ya, yo creo que ya casi como por terminar, pues para no fatigarlos con exceso de información, porque a veces pues fácilmente podemos de esa manera olvidar como lo más importante, que es lo básico, ¿sí? Entonces mencionar un par de cosas acerca de los tumores óseos, ¿sí? Los tumores óseos en pediatría suceden predominantemente en niños mayores de 10 años, con un pico sobre todo en los niños adolescentes. Los tumores óseos hay que sospecharlos, ¿sí?, en niños que tienen precisamente esto, dolor persistente en las extremidades, y de forma más común es un dolor que sobre todo está alrededor de las rodillas, porque es como la localización más frecuente de estos tumores óseos. Pero también se pueden presentar con una sensación de masa, incluso con una masa palpable, ¿sí?, en las extremidades, o con sencillamente con una, además del dolor, como con una especie de limitación de la extremidad en la que sentimos este dolor, y en algunas ocasiones, y miren que no es la forma más frecuente de presentación, ¿sí?, pero obviamente si la presenta, más aún tenemos que pensar en que puede existir de base una neoplasia ósea, y es que los pacientes presentan fracturas que no son inducidas por golpes, o se presentan entre un golpe o trauma mínimo, ¿sí? Son las que denominamos fracturas patológicas.
Yo creo que, como dice usted, hemos sido lo suficientemente amplios en tiempo para que el doctor se tomara todos estos minutos que eran necesarios para hablar de estos temitas que, entre otras cosas, la primera vez que lo hacemos en el programa con ese nivel de detalle, y me parece que resulta muy valioso. Si ustedes han puesto atención y si quieren alguna información, incluso casi nunca lo hago porque genera un trabajo extra, pero si ustedes quieren tener este programa en un CD, o quieren que se lo enviemos por correo electrónico, pídanlo, porque creo que escuchándolo con atención va a servir muchísimo en la lucha para la detección temprana del cáncer, en este caso el cáncer infantil. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresaremos con un último segmento hablando del tratamiento en general del cáncer infantil. Pero si algún oyente quiere tener este programa que le sirva de guía, de base, o tenerlo ahí para escucharlo con atención y tomar nota de lo que nos puede servir frente a nuestros hijos, escríbame un correo electrónico a bogotaampm@gmail.com. Me dicen simplemente: quiero tener ese programa que hizo con el doctor González sobre cáncer infantil, y yo les envío a vuelta de correo el audio del programa para que ustedes lo puedan escuchar con mayor detenimiento, o una hora en que le puedan dedicar más espacio. O si creen que una persona que hoy no pudo escuchar el programa por X o Y razón estaría interesada en tenerlo, pues también asocien a nuestra cuenta de correo electrónico y le enviamos el programa. bogotaampm@gmail.com. Pausa y entramos en el segmento final del programa. Al regreso, hablando del tratamiento del cáncer infantil y sus diferentes manifestaciones. Pero no la más importante, le he dicho incluso al doctor que quedaron destacando el tiempo que haremos, por ejemplo, el de la leucemia, que tal vez es más representativo, y algún otro que alcancemos a tratar. Eso será al volver. Ya estamos con ustedes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer.
Volvemos para el tramo final hoy en el Día Mundial del Cáncer Infantil, hablando aquí del tema con el doctor González, que nos ha hecho el favor de regalarnos estos minutos y estar aquí con nosotros y hacernos un programa realmente muy interesante, que por eso reitero, quiero compartirlo con los oyentes, si me lo piden además por correo electrónico. Reitero, habla el doctor Oscar Eduardo González Figueredo, onco-hematólogo pediatra del servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Hablemos entonces ya para el cierre del tratamiento, de los diferentes tipos de tratamiento frente a los tipos de cáncer que hemos hablado.
Bueno, sobre tratamiento podemos hablar a grosso modo que se divide en dos ramas, podemos decir. La neoplasia que mayor incidencia tiene, como mencionamos, que es son las neoplasias hematolinfoides, las leucemias, en general se tratan únicamente con quimioterapia. ¿Sí? Es una quimioterapia que está constituida por múltiples medicamentos, ¿sí? Es una quimioterapia que es prolongada, ¿sí? Dependiendo del subtipo de leucemia al que nos estemos enfrentando, ¿sí? Pero es en términos generales prolongada y bastante intensiva. En cuanto a los tumores que son sólidos, ¿sí? Aquellos, es decir, que obviamente no tienen su cuna en las células de la sangre, sino como nosotros mencionamos, los tumores óseos, el tumor, el nefroblastoma, ¿sí? El neuroblastoma, son tumores que es una terapia combinada, ¿sí? También de nuevo por quimioterapia, que es intensiva, pero donde además de ella juega un papel básico, un papel muy importante en la cirugía, e incluso de acuerdo a la posibilidad que se tenga de resecar o no esta lesión, puede ser un determinante de la posibilidad que tenga este niño de sobrevivir. ¿Cuál es el principal determinante en todo el mundo y más aún en nuestro país? ¿Cuál es el principal determinante de tener un éxito del tratamiento? ¿Sí? El principal determinante es la adherencia al tratamiento. Es que tengamos la posibilidad de nuevo de realizar un tratamiento oportuno, primero, pero segundo, que sea un tratamiento integral y completo. ¿Sí? Es por esto que pues aprovechamos obviamente la oportunidad para hacerle un llamado a los adolescentes gubernamentales y a nuestros amigos de las EPS, para que por favor de una vez por todas se pongan la mano en el corazón, se ponen exactos, para que no sigan siendo sea la principal dificultad para que los niños puedan finalizar su tratamiento, recibir su tratamiento de forma oportuna, completa, ¿sí? y por lo tanto para tratar de conservar el chance que tienen de quizás sobrevivir.
Yo le quiero agradecer mucho, doctor González, su presencia aquí en el programa, porque ya estamos llegando al final. Ya le voy a dar paso para su última anotación, pero es que quiero ser incisivo en decirles, porque ya me están escribiendo por Twitter que quieren el programa. Entonces, pero para que ustedes tengan este programa de hoy, simplemente me escriben a Bogotá, ampm@gmail.com, y con mucho gusto les envío a vuelta de correo electrónico en un archivo que es fácilmente descargable en su computador, en su tableta o en su dispositivo, el programa del día de hoy. ¿Quería usted agregar algo para el cierre?
Sí, solo quiero pues concluir sobre este tema, que si bien el cáncer en la niñez todavía es una enfermedad rara, ¿sí? No es de las enfermedades más frecuentes, sí permanece como la principal causa de muerte por enfermedad en los niños. ¿Sí? Los síntomas son con frecuencia inespecíficos y son usualmente insidiosos, es decir, de varias semanas de evolución. Y eso es lo que favorece que se piense con frecuencia en diagnósticos más comunes, ¿sí? Como migraña, sinusitis, los mal denominados dolores de crecimiento, etc. Y eso es lo que produce el frecuente retardo en el diagnóstico, retardo que es bastante importante, ¿sí? Y es por esto que el mensaje que quiero yo como dejar es que estemos alertas porque ante estos síntomas que son tan comunes, ¿sí? Pero si son persistentes, ¿sí? Pueden ser eso, pueden orientarnos a que quizás sean secundarios a un cáncer. Y el diagnóstico precoz del cáncer es crítico para poder tener una adecuada respuesta al tratamiento. Entonces, ante cualquier hallazgo que indique una sospecha de cáncer, es imperativo que el niño sea referido de inmediato, ¿sí? Idealmente a un centro especializado en cuidado de cáncer pediátrico.
Esa es una máxima con la que sirve el doctor González, a la cual debemos reaccionar todos con mucha responsabilidad frente a la eventualidad de síntomas como los que ha reseñado él, acudir de inmediato al médico. Es el doctor Óscar Eduardo González Figueredo, oncohematólogo pediatra, quien ha estado con nosotros hoy en Vida y Cáncer. Doctor González, muchas gracias.
Con mucho gusto, un placer. Pues hasta una próxima oportunidad.
Sé que la vamos a tener porque este es uno de los temas que debemos tratar con mayor asiduidad en el programa. A ustedes muchas gracias por la atención que le han dispensado al espacio, la invitación a que pidan el programa si lo quieren tener para escucharlo con mayor detenimiento, bogotaampn@gmail.com, y volveremos la próxima semana con más de esta labor permanente de promoción y prevención alrededor del cáncer en este programa, que es precisamente una iniciativa